Alejandro Olmos Gaona es abogado, especialista en deuda externa. Yo recuerdo allá por el año 1987 un informe que suscribía el padre de Alejandro Olmos Gaona, Alejandro Olmos, haciendo referencia al origen de la deuda pública en la República Argentina, la estatización de la deuda privada en épocas de Martínez de Hoz y de Roberto Alemán, con Domingo Cavallo también interviniendo en aquel proceso, justamente en la época del proceso militar, y de allí en más, bueno, un seguimiento que ha hecho la familia Olmos Gaona de lo que ha sido la deuda externa. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana el doctor Alejandro Olmos Gaona, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está?
Mucho gusto. Y una aclaración previa, sí. Yo soy historiador, no abogado. Aunque haya tenido que meterme en las cuestiones legales de la deuda.
Ah, ok. La disculpa del caso, entonces. Yo recuerdo, era muy joven cuando leía el primer paper haciendo referencia, suscripto por su padre, haciendo referencia al origen de la deuda pública en la República Argentina y la estatización de, entre otras, FIAS Omeca, un montón de firmas que fueron después incluso desapareciendo, y cuando apareció el caso Vicentín, recordé aquel paper que leí cuando apenas tenía 15 años. La pregunta que surge, y a partir de leer una columna de opinión suya en el diario El Tribuno ayer, es una duda que también me genera a mí, ¿no? Que hoy el establishment económico esté celebrando este acuerdo por la deuda, que, digo, el establishment que fue el que generó las condiciones adversas para la Argentina, me generan un montón de dudas y hasta suspicacias, ¿no? ¿Comparte la visión?
Por supuesto que la comparto, y la comparto porque una de las cuestiones que determina que la deuda no se pueda discutir libremente es porque las empresas más importantes del país, argentinas y extranjeras, en el año 1984, según informes oficiales, le transfirieron a toda la comunidad 23 mil millones de dólares de deudas que eran mayormente ficticias. Y esas deudas el Estado las fue refinanciando durante décadas hasta hoy, porque a veces se habla de deuda vieja, deuda nueva, y la deuda que tiene la Argentina hoy es el arrastre de la vieja deuda de la dictadura refinanciada permanentemente. Entonces, claro, ¿cómo no va a celebrar el establishment, los periodistas, los medios hegemónicos, los grandes grupos financieros en Estados Unidos, la suba de los bonos, si se sigue convalidando las operaciones que ellos hicieron desde siempre, ¿no?
Queda claro que el origen de la deuda no fue del todo precisamente transparente, ¿no? Este acuerdo que suscribe ayer el gobierno argentino, ¿no es de alguna manera también ¿cómo decirlo en términos que no parezcan chocantes, digamos, pero no es avalar, digamos, lo que presuntamente fue deuda tomada para financiar fuga de capitales en la Argentina? Digo, no está el motivo o la explicación, digamos, de esta celebración de, entre otros, por ejemplo, Caputo en la jornada de ayer.
Bueno, precisamente hay un libro que escribió un gran jurista argentino que murió muy joven, Carlos Mino, en 1992, que se llama Un país al margen de la ley, que retrata lo que es la Argentina y cómo funciona. Y cuando yo leí ayer las declaraciones de Caputo, de los endeudadores, ¿no? De Caputo, claro, de Duhovne, Sanderis, de todos ellos, de Pratgay, de Daniel Marsh, que intervino, fue viceministro de Cavallo en el 2001 con el Meacange, fue secretario de Finanzas de la Nación cuando el Plan Brady, celebrando todo esto, y hoy es coherente que lo hagan, porque de alguna manera es como tratar de legalizar lo que es un fraude, y para que no se pueda discutir nunca más. Claro. Y por otro lado, es decir, estos que se llevaron la plata, y no solo se llevaron la plata silenciosamente, porque en el de un ejemplo, el caso de Caputo, fue imputado penalmente por la Fiscalía Federal número 6, junto con el vicejefe de gabinete Mario Quintana, y con el secretario de Finanzas Santiago Bausili, en el año 2018, y el fiscal Federico Delgado pidió que nos citaran a indagatoria porque los bonos que se pagaban a los buitres, ellos los compraron por un lado en algún stock y los incorporaron a su patrimonio, o sea, tuvieron la impudicia de, como funcionarios públicos, utilizar información privilegiada y emitir bonos por un lado, comprarlos por el otro y declararlos en la oficina de corrupción. El dinero en blanco, no sé lo que habrá hecho el dinero en negro. Y por otro lado, una de las cosas que tiene que ver con esta reestructuración es que BlackRock es un fondo gigantesco, pero que tiene dinero de empresas, de particulares, que nadie sabe quiénes son. Uh-huh. Y yo no descarto que este auge y esta alegría de los medios como La Nación, Clarín y todo lo demás, es decir, es porque ellos tienen de alguna manera algún tipo de participación en eso. Y lo que me asombra es festejar la nada. ¿Por qué digo la nada? Porque hasta que no se conozca el indenture, que es el contrato de emisión de bonos, donde van a estar las cláusulas legales, los intereses a pagar y todo, nadie puede opinar categóricamente, porque la explicación que dio ayer Mito Guzmán fueron vaguedades, que bueno, que hemos acordado, que hemos esto. Ayer salió el decreto por el cual se extiende esto hasta el 24 de agosto, para ver quiénes van a participar, porque acá hay dos sistemas, ¿no? Los bonos 2005 del kirchnerismo, que necesitan un 75% de aprobación, y los 2016 que necesitan un poco menos. Pero bueno, todos hablan, todos festejan, y nadie se pregunta con qué vamos a pagar en enero del año que viene la primer cuota que hay que pagar. ¿Y por qué digo esto? Porque la Argentina tiene 43.300 millones de dólares en el Banco Central, y tiene deudas por casi cuatro veces esa cifra, por lo cual no puede tocar ese dinero. Claro. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Del fondo? ¿A través de una negociación que les dé un montón de plazos y le tire unos mangos a la Argentina? Nadie lo sabe, porque no hay una explicación clara y contundente más del discurso efectista.
Uh-huh. Entiendo que no comparte usted la visión optimista del gobierno en torno a este acuerdo, digamos.
Sergio, usted es periodista, sí. Y yo le recomiendo que lea lo que dijo Cavallo en el 92 cuando hizo el plan Brady, lo que dijo Cavallo en el 2001 cuando hizo el megacanje de títulos, y cuando vea las aprobaciones de todos de hoy, de Pablo, los economistas, de todo, se da cuenta que es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que, claro, el establishment necesita esto para seguir operando. Y yo ayer recibo un informe de una historiadora alemana muy importante que me dice, qué increíble, en Alemania están por enjuiciar a BlackRock por una serie de prácticas en infracción a la ley, y acá en la Argentina están acordando con ellos. Y claro, en este momento la Unión Europea está haciendo un plan de rescate de los países afectados por la pandemia de 750 mil millones de euros, 350 mil para subsidios no retornables, y el resto, 400 mil millones, para préstamos a los países para que reestructuren sus deudas y para que zafen de la situación al 1% de interés. Pero bueno, nosotros, que somos ricos, nos vamos a tener que pagar el 5 o más.
Respecto de BlackRock, ¿no? Ayer se comenzó a tejer alguna conjetura relacionada con la marcha atrás del gobierno en la toma de posesión de Vicentini y el cobro de las acreencias, porque presuntamente, y como usted señalaba, BlackRock, además de tener intereses en empresas argentinas, pequeñas y medianas, tiene o tendría intereses en Vicentín. ¿Se puede establecer eso, Alejandro?
Se podría establecer si el gobierno hiciera lo que no hace y lo que no hizo nunca, que es un censo obligatorio de acreedores. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Exigirle a todos los que tienen bonos que acrediten quiénes son. Es decir, decirle a BlackRock, señores, ustedes tienen tal porcentaje de bonos, bueno, ¿de quiénes son? Claro. Entonces, ahí individualizar a cada uno significaría saber si los delincuentes de Vicentín tienen participación en ese fondo de inversión, y por supuesto, otras empresas como la del Grupo Macri, La Nación, Clarín, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Pero como eso no se hace, es imposible saberlo.
Yo recuerdo, entre otros, un bono a 100 años lanzado por la administración Macri. ¿Ese bono a 100 años está contemplado dentro de las negociaciones? Porque yo la verdad que ya empiezo a perder el hilo a toda esta historia.
Está contemplado el bono, que espero que no cause problemas, porque ese bono tiene una cláusula que yo le diría que es casi inédita en la emisión de bonos soberanos, que es una cláusula de determina que un gobierno, cuando va a reestructurar alguna deuda y después de reestructurar ese bono, se produzca una aceleración de vencimientos y el tenedor de ese bono puede pedir que le paguen el capital íntegro de lo que tiene y los intereses acumulados durante 100 años de golpe. Uh-huh. Y ese bono fue emitido con una curiosidad que tampoco usted va a ver en los diarios. En el indenture del bono, uh-huh, ahí el gobierno argentino, en el junio del 2017, le anunciaba a los acreedores, primero, que no iba a poder pagarlo, segundo, que la deuda en general no le iba a poder pagar, que la situación argentina es extremadamente difícil. En ese indenture hay 12 puntos que muestran lo que iba a pasar en el país en el 2017 y el 2018. Y la pregunta es, ¿por qué a pesar de eso los acreedores, los que invirtieron ese bono, que se colocó en 24 horas en cuatro bancos, uh-huh, Nomura, el BBC, el BBCE, en el Barclays y otro banco, y el Citi, creo, uh-huh, es decir, ¿cómo es posible que a pesar de esa advertencia, y porque la Argentina entra en default, demora sus pagos, pero siempre termina pagando, y siempre termina pagando más de lo que debería? Y una pregunta, una cosa, Sergio, que me imagino usted se habrá preguntado, ¿cómo es posible que cuando, ante la difícil situación económica que tenía, el gobierno hace una oferta diciendo, bueno, no vamos a pagar intereses devengados, vamos a empezar a pagarles en noviembre del 2023, les ofrecemos un valor presente de títulos del 33 y el 37, y después del desastre que estamos viendo, después de la grave crisis económica, de la emisión monetaria que ha tenido que hacer el gobierno para ayudar a la gente, en vez de hacer algo para que la Argentina no se siga hundiendo, no, les ofrecemos del 37 ahora al 54,8. Mm-hmm. Les ofrecemos pagar el interés de devengado. Vamos a empezar a pagar en enero del año que viene. ¿Con qué?
Mm-hmm. Sí, hay muchas incógnitas en torno a este tema, y hasta a mí lo que más me hizo ruido, y creo que esto lo compartimos, Alejandro, es que sean los propios generadores de este escenario de incertidumbre para la Argentina constante los que hoy estén celebrando un acuerdo que, a la vista de todos, digo, en algún punto puede llegar a beneficiarnos o no. Digo, la verdad es que cada vez que festeja el establishment económico de Argentina, el establishment financiero fundamentalmente, a mí me preocupa.
Claro, lo que pasa es que si uno analiza lo que había que pagar de acuerdo a la emisión de bonos de Macri,
sí,
dice, bueno, sí, había que pagar en los próximos años, y esto de alguna manera es un alivio.
Es oxígeno.
Es un alivio, es un oxígeno temporario.
Claro.
Y por otro lado, lo que tampoco la gente se pregunta es cuál va a ser el plan económico para salir de esto, cómo se van a enfrentar los posteriores vencimientos. Además, esto es la quinta parte de la deuda. La deuda en este momento son 330 mil millones de dólares y tenemos estos 66.500, tenemos 49.000 del fondo, 44.000 que nos prestó y más de casi 5.000 de intereses, uh-huh, tenemos otros 42.000 millones en legislación nacional,
sí,
y además de eso tenemos las letras emitidas, uh-huh, que también hay que pagarlas, pero parece que hoy todo se reduce a los 66.500. Y el resto ya veremos.
¿Qué significó anoche la aprobación de la media sanción para la aprobación de la reestructuración de la deuda con legislación argentina, Alejandro?
Y es lo mismo, es seguir pateando esto para adelante, es refinanciar las obligaciones. Lo que he visto, y lo que pasa es que, claro, hasta que no se emita el bono uno puede saber, porque parece, algunas informaciones que tengo, que se van a cambiar. Es decir, para ser atractivo esto, sí, van a ofrecerle a los acreedores cambiar la deuda en pesos por deuda en dólares.
Uh-huh.
Es decir, volver a dolarizar los activos externos. Entonces, eso también es absolutamente preocupante. Y un hecho que me parece que también habría que evaluar, uh-huh, es que hasta que no tengamos... Otra de las cosas, he visto que uno de los funcionarios del Ministerio de Economía dijo que los acreedores pidieron una serie de cláusulas legales, uh-huh, favorables, y yo me las imagino porque vengo estudiando los bonos desde hace, uh-huh, décadas, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando estuvimos con Correa en el Ecuador, vimos, uh-huh, lo que significaban esas cláusulas legales que siempre los favorecían a ellos. Así que yo realmente no solo no soy optimista, sino que pienso que, bueno, el año que viene quizás haya oxígeno y posiblemente el 2022, uh-huh, pero en el 2023 empezamos de nuevo, lamentablemente.
Bueno, habrá que agudizar el ingenio para de acá al 2023 generar los recursos para hacer frente a las obligaciones, que serán más aún Si bien, bueno, serán en términos, en plazos distintos, digamos, pero serán más. La deuda va a crecer, no es que nos estamos desendeudando con esta historia.
Es que además, yo pensaba, la dictadura militar dejó 45 mil millones de dólares en 1983.
Sí.
La Argentina ha pagado más de 500 mil millones.
Sí.
En estos últimos 30 y pico de años.
Sí.
Y hoy tenemos 330 mil, y no es porque la Argentina se desarrollara, creciera, no, es porque realmente el sistema de la deuda, estos mecanismos de refinanciar, de reperfilar, de volver sí. a acordar, es decir, es lo que siempre favorece un sector. Yo leía hoy un rato del New York Times, donde uh-huh. el New York Times, el Times de Londres, todos están encantados. ¿Por qué? Porque esto beneficia al acreedor, no al país. Al país lo alivia en el sí. corto plazo, diciendo, claro. bueno, va a haber que pagar el año que viene un stock, después un poquito más, pero después hay que seguir pagando, porque esto no es neutro.
Uh-huh. Bueno, la verdad que da para hablar muchísimo tiempo más, ¿no? Pero hay algunos economistas, Alejandro, que están sosteniendo que el ahorro del país va a permitir que dinero que se iba a pagar iba a la deuda va a ir a salud, a educación, a infraestructura, dólares que van a poder ser usados para importar insumos clave para el funcionamiento del país. Digo, es generar más deuda en todo caso, digamos, porque es plata que no se va a pagar y que se va a utilizar en otros bienes y servicios, digamos, pero la claro, seguimos debiendo.
Pero además hay un detalle: como el gobierno no tiene dinero para pagar los primeros vencimientos, no descarto, lo dicen hoy muchos economistas, que esto va a permitir de nuevo acceso al mercado de crédito internacional. Es decir,
más
bueno, ya arreglamos con ustedes, les vamos a pagar, pero denos más plata y así empezamos de nuevo. Entonces, es Sergio, es la lógica del nunca acabar
sí.
y de Argentina que sigue en declive. Yo he analizado los últimos presupuestos, le diría de los últimos 20 años, y uno de los primeros rubros es lo que hay que pagar de deuda, pero no de deuda que uno dice, bueno, la tenemos en escuelas, en hospitales, en grandes. No, es deuda de deuda, deuda de deuda en forma permanente. No es algo que se haya convertido en una inversión estructural que genera riqueza y posibilidades de repago. Nadie dice, por ejemplo, que el Banco Central tiene letras de liquidez.
Sí.
Que las tienen los bancos
sí.
en este momento son 2 billones
uh-huh.
509 mil millones de pesos al 40% de interés.
Claro, sí.
Eso sigue creciendo, esa bola
uh-huh.
y cómo se va a pagar, tampoco se habla de eso
uh-huh.
Entonces claro, cuando no hay una explicación clara de todo y se va simplemente una partecita, y bueno, todos festejan como festejaron siempre.
Alejandro, lo voy a comprometer para en un futuro no muy lejano seguir hablando de este tema, y fundamentalmente para que en algún momento nos cuente sobre la experiencia Ecuador, ¿no? Porque la verdad que la experiencia Ecuador, más allá de la resistencia que pueda tener ideológicamente un país de instalar una moneda foránea y adoptarla como propia, ha sido innovadora para Latinoamérica, sobre todo con la ideología del gobierno de Rafael Correa, digamos. Que es casi una contradicción en sí misma, digamos, pero bueno, en algún momento lo voy a volver a molestar, ha sido usted muy generoso con nosotros, ¿eh?
Con mucho gusto, un abrazo.
Un abrazo grande. Salud. Alejandro Olmos Gaona, historiador, hablando de deuda pública.